Así es como empezamos con esos subidones de adrenalina sonora que tienen los títulos de crédito del comienzo de la película Buried, enterrado, de Rodrigo Cortés. Unos acordes, unas fanfarrias ahí musicales, escritas y paridas por un tipo que hace bandas sonoras también de aquí de España, llamado Víctor Reyes. Y presumiblemente la nueva película de Rodrigo Cortés, Red Lights, Luces Rojas, sea uno de los complementos y contenidos que tenemos hoy en el programa. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Y en el caso de que nos sobre tiempo, pues también hablaremos de Buried, porque creo que no hemos hablado más allá que desde la distancia sobre esta, entre comillas, visionaria película. Y que, bueno, pues arrancando quizás pues con su tema de comienzo, quizás haya algún tipo de complemento, digamos, espacio-temporal que nos haga meterla, en aunque sea con calzador, 5 minutillos en este programa.
Sobrarnos tiempo, qué utopía. No nos sobra tiempo
estoy flipado,
o sea, ¿cuándo ha sobrado tiempo sin audiencia?
Nunca.
Y menos
con dos con tertulios.
Sí, ni siquiera con dos contertulios.
Ni siquiera con dos, y mucho menos, bueno, es que también yo creo que es que nos, cuando estamos tú y yo aquí solos, nos crecemos y cada semana, aun conociendo cómo va el percal en este programa, pues seguimos trayendo chuletas interminables, contenidos que luego quizás no acaben saliendo, y en fin, que no sé, que habrá que pensar en alguna alternativa o no.
No sé. Otros compañeros de la radio nos dicen que no nos callamos ni debajo del agua. O sea, antes de entrar al programa hablamos,
exacto,
tenemos el programa, seguimos charlando y, bueno, pues es
quizás,
lo que hay.
Quizás deberíamos hacer eso, o sea, ampliar media hora por detrás y media hora por delante.
Grabar esos pres y esos posts y hacer unos diarios de sin audiencia.
Pulimos contenidos.
Aunque pero esto no lo digas porque rápidamente saldrá alguien y dice, sí, colgadlos ya, no sé qué, podcast de los diarios de, etcétera. Bueno, dejémoslo ahí.
Es un programa... No extraño, pero un tanto particular este que comenzamos hoy, que si no me equivoco esta vez es el 481, si mal no recuerdo, en cuestión de números, pero también pues es un poco particular porque hoy es 29 de febrero, que es un día más particular si cabe todavía, porque solo existe cada 4 años. O sea, esas pequeñas paradojas astronómicas, ¿no? Que tiene la rotación de la Tierra y la traslación alrededor del Sol y tal, y que nos proveen pues un día extra cada 4 años, y que, bueno, y no siempre cae el miércoles. O sea que los astros y los planetas se han conjuntado para que este 29 de febrero haya sin audiencia. Y así que le vamos a dar ya.
Vamos a darle ya. Primero, no os voy a relatar todo lo que trae el libro de citas, porque esta semana ha sido increíble la cantidad de mensajes
hojas,
que ha habido.
Dos hojas en una semana, increíble.
Sí,
está muy
y
bien.
Entonces, bueno, os pasáis por el libro de citas y lo miráis. Bien. Lo que sí, como es habitual, saludamos a la gente que se ha animado a escribir. Mucha gente nueva esta semana. Tenemos por ahí a Milasa, a Sanji Tokiri, a Becerra, a Paul Carrack 87. Luego tenemos a Sapientextec. Tenemos a algunos que se han escrito alguna vez, como Grendel y tal, pero que no se prodigan mucho y esta semana nos ha escrito un par de veces. Un tal Hur también, que nos escribe. En fin, ese Hur, no Hum, no confundamos. Temas variados, también han estado pues por ahí habituales como Orlac, Unai, Ricard, Polaco. Polaco, además,
polaco,
que...
Polaco, ese Polaco.
Que este sí que voy a hacer referencia porque hacía muchísimo que no se pasaba.
Sí, sí.
Un queridísimo y habitual de Sin Audiencia.
De la zona de Madrid.
Y que además ha comentado algo totalmente friki, como es que soñó con Sin Audiencia y con
nosotros.
Y con nosotros dos.
Válgame.
Lo primero que resalta es que no fue ningún tipo de sueño húmedo.
Menos mal.
Quedé por delante. Pero bueno, oye, que para que para que veamos la influencia que puede tener
este
programa en la vida de la gente.
Pero lo gracioso no es que Polaco soñara con un programa de Sin Audiencia en directo, sino que posteriores entradas en el libro, pues no sé si era Unai que le decía, pues lo que tuviste fue un déjà vu de lo que va a ser el programa 500,
¿no? Directamente.
Y bueno, eso en mi imaginación ha alimentado algunos monstruitos que tengo por ahí. Y bueno, quizás cuando acabemos el programa, Jordi, veremos qué podemos hacer para ese programa 500, que queda un poquito, quedan 19 programas más, pero que no está tan lejos.
Por cierto, muchas peticiones en el libro de que hablemos más de Prometheus.
Brutal.
Y que hablemos más del Hobbit.
¿Cómo os gusta Prometheus, hijos?
Bueno, ya veremos a ver hoy en el programa qué podemos decir sobre estas dos producciones que tanto interés están despertando. También ha habido menciones también a la película de Scorsese.
Ajá.
Entonces, bueno, ya, muchas cosas. Si queréis saber lo que opina otra gente de la invención de Hugo, etcétera, etcétera, pasaros por el libro. Ahí tenéis links a otras páginas muy interesantes y bueno, es algo absolutamente complementario al programa. Parte del mismo, sin duda.
Sí, señor.
Entonces, vamos a ir rápidamente a los estrenos de esta semana, que, bueno, uno nos lo va a comentar un poco más a fondo Javi, porque ha tenido la oportunidad de ir a ver el pase de prensa de Red Lights, la última producción de Rodrigo Cortés. Recordamos que Fernando pasó por delante del set de rodaje y su perro estuvo a bien de estar a punto de morderle la pierna al señor Robert De Niro.
Ese Bob, ese señor ya mítico, ¿no?, en la historia del cine ahí.
Entonces, bueno, pues aparte de Luces Rojas, Red Lights, que hablaremos ahora un poco más en profundidad, pues yo destacaría un par de películas más, de las muchas que vienen. Esta semana es una semana con muchísimos estrenos, no sé si he contado 12 o 13. Tenemos la nueva película de Steven Soderbergh, Indomable, y que, bueno, viene a ser una especie de, no voy a decir exactamente Bourne, mezcla de Bourne con Misión Imposible, pero con protagonista femenina.
Sí, pero también un poco Safe House y un poco también ahí, pues, colombiana. Y un poco
Nikita, sí, tiene muchos elementos.
Es un batiburrillo y además una peli coral, ¿no?, como las que le gusta Soderbergh hacer últimamente.
Últimamente, recordemos que en Contagio ya cogió un elenco de actores impresionante, y aquí, bueno, pues tenemos en el reparto pues a Michael Fassbender, que está trabajando muchísimo últimamente. Gina Carano, que no es tan famosa, que es la protagonista de la película, Ewan McGregor, Michael Douglas, Channing Tatum, el señor Antonio Banderas, Bill Paxton, o sea, un montón de gente.
Bruto.
En esta producción de Soderbergh, que, bueno, como habéis podido intuir por las películas a las que hemos hecho referencia, nos tratan de una especie de agente, una tal Mallory, que se dedica a este tipo de misiones donde la mandan a hacer cositas que, si se encuentra luego en problemas, ni te conocen ni saben quién eres y vas por tu cuenta.
Y te abandonan un poco.
Exactamente. Entonces, al parecer, después de rescatar a un rehén en Barcelona, no sé si saldrá Barcelona en la ciudad, pero así es como comienza la sinopsis.
Curioso.
Tenemos una misión en Dublín. En esta misión, pues, ella tiene que trabajar con otro agente, un tal Paul, y algo pasa en la operación que hace que Mallory descubra que hay un traidor. Se encuentra sola porque la misión fracasa y, a partir de aquí, ha de reconstruir o replantear su venganza. Aquí recordaría mucho a la historia de Jason Bourne, sin el agravante de la pérdida de memoria, ¿no?
Exacto.
Pues aquí tenemos Indomable. No sé si quieres decir algo sobre la película.
No, simplemente, pues eso, que, pues, vista la estela del señor Soderbergh, pues supongo que la mayoría de esta gente acabará saliendo, pues eso, un par de minutitos. Lo que pasa que eso engorda cartel, te deja también poner en el póster de la película pues un montón de fotitos pequeñas así en la línea de abajo, que eso siempre queda muy guapo en los pósters y tal. Pero bueno, conociendo a Soderbergh, supongo que está acostumbrado ya a manejar pues estos elencos corales y multitudinarios, pues supongo que habrá ahí bastantes fuegos artificiales, supongo. Además, después de tener reciente Contagio, pues supongo que además, pues con una película con protagonista móvil que se va moviendo de distintos puntos de Europa y del planeta, pues supongo que será algo pues súper frenético y súper ahí dinámico, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver, porque no sé qué pasa, pero de esta tampoco han hecho pase de prensa en Barcelona. Han hecho dos, pero solo en Madrid.
Bueno, cosas que pasan.
Cosas que pasan con Auron.
Decir luego que hay otra película, creo que es un debutante quien la dirige, tal Josh Trank.
Es el debutante.
Es cortometrajista, pero no había dirigido largos. La película se llama Chronicle. Y esta película pues viene un poco a la estela de la serie Héroes, más todavía a la estela de una serie posterior que fue Misfits, y habla de unos adolescentes. ¿Qué pasaría si unos adolescentes de pronto consiguieran poderes, como los superhéroes? Pero lo lleva a un caso mucho más realista. Porque aquí, claro, enseguida te haces la idea de que alguien tiene superhéroes y lo primero que se plantea es luchar contra el mal, ya, defender a la humanidad. Pues ¿qué pasa si un adolescente dice, no, ahora tengo superpoderes, ¿para qué los voy a utilizar? Para gastar bromas pesadas, para enriquecerme,
para
putear a la gente que me ha tratado mal y vengarme, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que pasa.
Más cotidiano.
Sí, mucho más cotidiano. Aquello de, si tengo superpoderes, voy a emplearlos como a mí me da la gana, voy a disfrutarlos. Total, no tengo mucho cerebro, estoy creciendo y...
Y tengo las hormonas desbocadas.
Pues sí. Creo que son tres adolescentes que, bueno, pues no se sabe bien por qué. Tienen una especie de cambio que les permite pues poderes tipo telequinesis, bueno, control mental sobre objetos, materia, incluso gravedad, no voy a decir más. Entonces, bueno,
sí, pues, bueno, el cartel ya se ve un poco ahí lo de la gravedad,
sí,
el que se quiera fijar.
Entonces, bueno, pues creo que es una propuesta interesante también, sin audiencera.
Es interesante, es igual, bueno, un poco, entre comillas, repetitiva. Pero bueno, porque al fin y al cabo últimamente están proliferando producciones.
Hombre, a mí me ha sonado mucho Attack the Block, ¿eh? De alguna manera, bueno, la factura de cómo enfocamos a un grupo de adolescentes y lo entroncamos con la ciencia ficción. En ese sentido, no sé si se rodaron a la vez o no tienen nada que ver, etcétera, pero bueno, es un entronque que yo le veo, ¿no?
Está ahí ese entronque, pero yo hablo más, me quiero referenciar un poco más al tema de coger pelis, entre comillas, pues cotidianas, pero que de gente que descubre su habilidad. A ese respecto, en los últimos tiempos han salido unas cuantas, siempre con ese referente, con esa losa que pesa del mundo, del universo mutante de Marvel, como padre de todos estos tentáculos. Pero también, y hoy no la voy a comentar, solo la voy a nombrar, pero tengo pendiente de comentarla, Chronicle va un poco emparentada también con una peli de animación que se pudo ver en el pasado Sitges y en Donosti también, que se llama, una peli de animación que se llama The Prodigies, y que si todo va bien, pues la acabaré comentando pues algún otro día de estos próximos del mes de marzo, junto con algún cómic extra que he leído después de ver la peli, y casualmente el cómic era como anterior a la peli o a Chronicles incluso, porque también en cierta manera tiene una cierta influencia, y luego ves pues detallitos reflejados que dices, joder, es que esto, vale, es fresco, es sin audiencero, pero no es la primera vez que se escribe, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni... Pero bueno, lo dejamos ahí, lo de Chronicle. Además, una incógnita, ¿no? Con este director que no sabemos qué tal se va a desenvolver en su primera peli. Así que, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Pues nada, ahora sí que pasamos al preestreno que ha pasado por los ojos y los oídos de Javi. Ajá. Y es este Luces Rojas, este Red Light de Rodrigo Cortés. Recordemos que es su tercera película, tras Concursante y Variet. Donde teníamos a nuestro querido amigo Linterna Verde. Ajá. Y que creo que además, bueno, como has comentado al principio del programa, también has visto Variet, aprovechando ya.
Sí, para un poco para saldar cuentas, ¿no? Con las deudas de visionado con según qué gente. Y bueno,
además, pues, te habías reconciliado un poco con Ryan Reynolds a raíz de la película.
A raíz de Safe House.
Sí, entonces.
Y realmente, después de haber visto, y no voy a entrar ahora con Buried, si eso la dejamos para luego. Reconozco que en Buried realmente, pues, o sea, da ahí un grado de interpretación que no ha dado en las otras producciones en las que yo he visto, independientemente que sea Linterna Verde o no. También he llegado a leer por ahí en algún blog y en alguna reseña que dicen que Buried es la única, digamos, interpretación potable hasta la fecha de Ryan Reynolds. Hay que reconocer.
Bueno, es que hay quien dice, las malas lenguas dicen que es que porque Rodrigo Cortés se las hizo pasar putas directamente en el rodaje y lo pasó tan mal y tenía tanta angustia real que eso queda realmente reflejado en cámara.
A ver,
que es una interpretación forzada de alguna manera, ¿no?
Realmente, o sea, yo no sé si le metían clavos por debajo de las tablas en el ataúd o no mientras rodaban, pero realmente sí que le saca toda la angustia y fuerza interpretativa que requiere esa situación angustiosa que se vive en Buried, ¿no? Eso no quita que después, cuando le quitas los clavos al tío de la espalda, luego se le olvide lo de ser actor y esas cosas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pasemos a Red Lights, ¿no?
Vamos a Red Lights, que si no se nos va la olla un poco. Bueno, decir que Red Lights se me antoja, así a bote pronto, pues como una especie de capítulo largo de Expediente X, ¿vale? En este Red Lights, Luces Rojas, pues tenemos a Sigourney Weaver haciendo de Dana Scully y al irlandés Cillian Murphy haciendo de Fox Mulder, para mi gusto, enfrentándose contra el enigmático malo de turno de este, en esta función en concreto, pues interpretado por el Robert De Niro, ¿no? Simplemente, si cambiamos la división del FBI para fenómenos extraños por el departamento de una universidad estadounidense que se dedica a desmontar falsos hechos paranormales, acontecimientos aparentemente inexplicables y tal, pues tenemos un paralelismo bastante ahí fehaciente con la serie de los 90, ¿no? Sigourney es la jefa del departamento, el Cillian es su mano derecha y De Niro es un mentalista dobla cucharas ciego que está retirado desde hace mucho tiempo, pero que en los momentos en el que transcurre la película, en la actualidad, pues vuelve la actividad, dicen que 30 años después, con un nuevo espectáculo sobre pues mentalismo, habilidades adivinatorias, empatías mentales con el público, en fin, todo este tipo de cosas que se engloban dentro de los mentalistas que tanto conocemos en el mundo del espectáculo. Y bueno, pues Sigourney Weaver ya lo conoce desde hace tiempo y decide, cuando conoce que vuelve a la acción el señor De Niro, pues ir a investigarle a ver que si de una vez pues consigue pues quitárselo de en medio, poco menos, ¿no? Porque realmente entre ellos hay un pique, digamos, ancestral y bueno, quizás pues en la película se resuelva el pique. Realmente la película Luces Rojas es una peli de suspense con el eterno tira y afloja de pseudociencia paranormal versus razón científica y en la película, pues según qué escena toca, pues en unas escenas parece que es la ciencia la que gana, en otras te quedan dudas, en otras parece que la paraciencia tiene más visos de realidad que de mentira, en fin, que el director juega un poco con esa dualidad o esa forma de irte hacia los dos lados del posicionamiento frente a los hechos paranormales, ¿no? Digamos. La historia funciona relativamente bien, pero tengo que reconocer que a mí me dejó un poco frío, sobre todo en su desarrollo de la segunda parte. Decir que, pues eso, que digamos el segundo tramo de la película, pues quizás para mi gusto le falta alguna explicación extra. Parece que en algún momento han cortado alguna escena que igual debería ir entre medio de lo que ahí ha rodado y no sé por qué no la han puesto al final, e incluso le echas a faltar pues algún que otro personaje secundario que le dé que arme un poco más el colchón, digamos, argumental que rodea a los protagonistas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo va muy en juego entre los protagonistas principales, ¿no? Y bueno, aún así, a pesar de estas pequeñas, digamos, faltas que yo le encuentro a Red Lights, hay que decir que si algo sabe hacer bien el señor Rodrigo Cortés es acabar una película. Y realmente, tal y como acaba Red Lights, pues aquí vuelve a estar un poco a la altura de las circunstancias. Un final sorprendente. Cierra el argumento de una forma, pues, podríamos decir que bastante coherente a la vez que original. De hecho, no voy a hablar a qué se parece el final de Luces Rojas, porque sería un spoiler gigantesco, pero decir que hay una pequeña sorpresa al final, pero una sorpresa que al fin y al cabo yo la veo, o sea, no la veo ahí en plan patillera y metida con calzador, sino que realmente es un punto de giro guapo que tiene la historia, para mi gusto, ¿no? Y bueno, decir que en cuanto a los actores, ya he nombrado por ahí pues a Sigourney y a Robert ahí que le dan un poco el nombre, lo aportan los grandes nombres al cartel de la peli. Quizás del señor De Niro esperaba que tuviera más minutos en la película, pero bueno, ya sabemos que también últimamente pues el tipo hace incursiones en producciones en las que, aunque sea coprotagonista, pues el tipo pues aparece en determinados momentos y tal. Y bueno, yo creo que también al personaje de Niro se le podía haber sacado un poco más de punta, pero eso no quita que su interpretación sea más que correcta y que además pues siga, digamos, dando una presencia en pantalla que otros no dan, y de hecho pues eso el señor Cortés se aprovecha un poco también. La señora Weaver pues lleva el peso de la trama en la primera parte de la película, luego le cede el relevo al Cillian Murphy. Y bueno, el Cillian Murphy está realmente ahí, yo creo que es de los que más resalta de todo el plantel, independientemente de que esté De Niro, porque este hombre pues es, ya ha demostrado otras veces que es un tipo todoterreno, que sabe resolver papeles aunque sean ahí pues de registros muy diferentes. De hecho, el tío tiene un currículum ya bastante largo y atractivo. Y decir también que él asume pues un poco tirar de la historia, del argumento en el tramo final de la peli, y eso lo lleva un poco pues ahí bastante, bastante bien. Decir que, completando a este trío, digamos, de que tiene más minutos en la peli, pues tenemos también por ahí a Leonardo Sbaraglia, a Toby Jones y a Elizabeth Olsen, que también tienen unos papeles secundarios por ahí. Pero es lo que te digo, debería haber habido igual quizás pues un par más o tres de personajes secundarios que quizás hubieran armado un poco más la estructura del guión que tiene Red Lights. Y respecto a la producción, pues decir un poco que aunque la peli pues aparentemente pues transcurre en una gran ciudad estadounidense que en ningún momento se especifica, pues decir que es parte de la peli está rodada en Barcelona, en lo que sobre todo a escenas en interior se refiere, y en Toronto en lo que se refiere a escenas de exterior, supongo, pues porque Toronto tiene un aspecto, digamos, urbano, mucho más parecido a una ciudad estadounidense que no a una europea, ¿no? Y claro, los interiores rodados en Barcelona pues pasan por Yankees hasta cierto punto, pero claro, hay algún problema. Por lo menos yo he tenido cierto problema porque, claro, la cuestión es que cuando tú reconoces un decorado, un escenario natural utilizado en la peli, pues dices, bueno, vale, es Estados Unidos, pero eso es los pasillos de la UB ahí arriba en la Diagonal, o es una clase del estilo de la Universidad de Barcelona que yo pues he conocido en algún momento, y claro, pues quieras que no, pues te hace ese pequeña, el cerebro te dice, oh, joder, se nota un poco que es Barcelona, ¿no? Pero bueno, quizás la gente que no ha estado dentro de la Universidad de Barcelona no va a notar que está rodada ahí, salvo también que te suene alguno de los extras que aparecen en la película, porque ese es otro de los pequeños problemas que yo he tenido. O sea, cuando Sigourney Weaver y Cillian Murphy salen en escenas de clase, porque ellos son profesores de universidad, aparte de investigar, aparte en su departamento, pues dan clases a alumnos de doctorado y de licenciaturas y tal. Y claro, pues hay dos escenas en concreto de uni en las que aparece un tipo al que yo conozco, a un chaval que se llama Chiqui, que es un breaker de Barcelona, y que, bueno, él es un afrocatalán, y seguramente le pillaron por su condición étnica para dar una variedad a lo mejor pues más social a la gente que había en la clase, y claro, él sale ahí pues con su afro al viento ahí, y además es muy curioso porque le toca estar cerca de un extra con frase, y entonces digamos que se le reconoce bastante bien en la película, no queda rollo de fondo ahí entre el montón, sino que queda ahí bastante reconocible. Entonces es otro pequeño problema ahí para acabar de creerte el rollo yankee de Barcelona, ¿no? Pero bueno.
Bueno. No sé.
Y bueno, y aparte de eso, pues que no quiero que la gente se tome, pues eso, mi comparación con Expediente X a una valoración negativa de la película, sino que yo he sido bastante fan de la serie de televisión, y que aunque la he visto un poco incompleta en algunas cosas, está bastante interesante, y eso que el final puede dar lugar a discusión, pero para mí es realmente correcto para darle un buen final a esa historia. Y creo que lo voy a dejar ahí porque no quiero decir más cosas.
Pues vale, pues ahora vamos a pasar rápidamente, a ver si podemos meterlo todo.
Sí, 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 lo intentaremos, tío.
Un pequeño recordatorio de lo que ha sido la ceremonia de los Oscars, no muy extenso, porque ya sabéis que aquí vale. no nos prodigamos.
Sí, sobre todo cuando no van a concurso películas sin audienceras, carajo.
Luego también haremos mención de que han salido las nominaciones de los Razzies. Creo que antes coincidían en el tiempo, pero ya desde hace algunos años decidieron que los Razzies los entregarían en el April Fool's Day, que es el día de los santos inocentes de alguna manera
el
de Estados Unidos.
Bromas allí, ¿no?
Que no sé si es el 1 de abril, por ahí ronda, uh-huh. Pero sí que justo antes de la entrega de los Oscars salen las nominaciones de los Ratchis. De los Oscars, pues, hombre, declarar como curiosidad que una película como The Artist se haya llevado tantos premios, más que nada porque es una producción francesa, muda, y
en blanco y negro.
En blanco y negro, y bueno, que está teniendo tanto gente a favor como detractores. O sea, que hay gente que lo ve un experimento arty demasiado pretencioso, y hay gente que ha quedado fascinado. Entonces, bueno, pues hay esa división de opiniones. Nosotros creo que ninguno de los dos la hemos visto.
No, no, no. Yo si te digo la verdad, me llama bastante poco.
Pues ya somos dos.
Porque aparte, si dijeras que igual pues yo no hubiera visto La invención de Hugo y tal, y dijera, bueno, es que las dos van sobre las primeras épocas del cine, no sé qué, pero bueno... yo creo que sin haber visto de Artist, La invención de Hugo va por un lado muy diferente al que va de Artist, como tú muy bien dices, y no sé, no creo que, a no ser que se me cruce la vena, pues no creo que acabe hincándole el diente, lo siento.
Entonces, bueno, aparte de que se ha llevado pues mejor película, se ha llevado también mejor actor principal para Jean Dujardin. Luego se ha llevado otros premios como el de mejor director también para Michael Hazanavicius. Luego se ha llevado, bueno, no sé cuáles más premios ya menores, mejor vestuario, alguno más por ahí. Entonces, bueno, llama la atención también el Oscar a mejor actriz, pues que vuelve a ser una vez más para Meryl Streep.
Ya sabía.
En este caso por su papel en La Dama de Hierro. Y cuando salió, pues tuvo ese guiño de decir que habrá mucha gente que dirá qué pesada que hace otra vez aquí ganando el premio esta mujer, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Yo no he visto La Dama de Hierro, pero quizás tampoco la acabé viendo porque he hablado con algún que otro colega cercano que sí que la ha visto y me ha comentado que es bastante condescendiente con la figura
de Margaret Thatcher,
semejante bichejo. Entonces, quizás no, pues no. Yo por ahí no paso, ¿qué quieres que te diga? No sé, una cosa es que hagas una película, pues no sé, intentes hablar de un personaje histórico, qué tal, pero que intentes dulcificar o suavizar, pues, registros tan duros como ha tenido esta señora en la historia, pues, lo siento, pero no.
No pasas
por ahí. No participo por ahí yo.
En otro apartado que a mí me congratula, aunque haya sido como mejor actor de reparto, que haya tenido un reconocimiento una persona como Christopher Plummer,
sí.
Por Beginners.
Lo hable.
Luego, mejor actriz de reparto ha sido Octavia Spencer por The Help, película que no hemos visto tampoco. Y luego, pues, desgraciadamente, la mayoría... Bueno, Woody Allen se ha llevado mejor guión original por ese Midnight in Paris. Y La invención de Hugo pues se ha quedado en premios rollos menores, técnicos. Rollos técnicos, efectos especiales y estas cosas. Y también destacar dentro de mejor película de animación que se hayan atrevido a darle a un producto... un poquito outsider, con mucha mala leche y mucho en algunos aspectos de ese miedo y asco en Las Vegas, como es Rango. Con esos pequeños homenajes que tiene la película, una película de humor muy adulto a pesar de ser animación. Y bueno, pues que dentro de que cabe, pues sí, está bien que a veces vean estas cositas.
Y que han derrotado a Kung Fu Panda 2 y El gato con botas, que eran dos huesos duros en la parte de animación ahí.
Pues sí, ha estado derrotada también aquí, recordemos que iba Chico y Rita, la producción española, pero bueno. Bueno, los Oscars poco más podemos decir. Que la volvió a dirigir la ceremonia el señor Billy Crystal, que ya hace muchos años que se ha visto que es la persona más solvente, el mejor showman para dirigirla, porque desde que lo dejó han intentado con mucha gente y nunca
no
han
acaban
dado...
de encontrar no. Ahí. Uno que no disguste o que guste a la mayoría, ¿no?
Exacto.
Es el rollo.
Y bueno, sobre los Ratchis, como curiosidad decir que Adam Sandler ha batido el récord de nominaciones a estos premios.
Ajá.
Lo más curioso del caso es que ha recibido 11 nominaciones cuando solo hay 10 categorías. ¿Cómo es esto posible? Porque se entienden nominaciones a todo tipo de premio que pueda ganar una película que sea suya.
Ya.
Entonces, en este caso, como él dirigió una producción, dirigió y produjo una producción este año, que es Jack and Jill, una producción sobre dos hermanas bueno, dos hermanos, un hermano,
una hermana,
ajá. En el que él hace el papel femenino y masculino, pues lo han nominado por los papeles, por la dirección, por, bueno,
por todo lo posible.
Por todo lo posible y...
Tiene que ser buena esta, ¿eh?
Sí, sí. Y ha quedado, bueno, pues realmente en un montón de categorías y en algunas repetido, ¿no? Uh-huh. Bueno, también llama atención, no demasiado, porque suelen ser habituales en estos premios, pues que la parte de que ha venido en 2011 de Transformers esté nominada, Transformers Lado Oscuro de la Luna, la parte que toca del 2011 de Crepúsculo esté nominada, que es Amanecer Parte 1, esta ya Kangeel que ha arrasado en todos lados. Y luego, bueno, pues tenemos a algunos de los habituales a estos premios en las nominaciones, como es Nicolas Cage, el propio Adam Sandler, Russell Brand, tenemos por ahí, Martin Lawrence, tenemos por ahí también a Nicole Kidman por su papel en Just Go With It. Uh-huh. Y aquí curiosamente tenemos a algún ilustre que no suele aparecer en estos premios, pero como ha tenido la osadía de salir en esta película de Jack and Jill, estamos hablando de Al Pacino.
¡Hola!
Pues ha estado nominado en el peor actor de reparto.
Al, ¿pero qué haces?
Pues sí, y bueno, pues ¿qué se va a hacer, no?
Vaya, vaya.
Bueno, pues nada, comentario yo, breve sobre los Ratchets, ¿quieres añadir alguna cosa?
Sí, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario en global en el tema de los premios, porque ya sabes que te había comentado que tenía algunos comentarios de premios y cosas de esos,
sí.
Porque al fin y al cabo le hemos prestado 3 minutos a los Oscars, que tampoco se merecen muchos más, pero este mes de febrero también se han presentado los premios de la...
IFTA, BAFTA, Globos de Oro...
Cine ITV británicos, irlandeses, los Goya aquí en España, y yo quería un poco recordar que tampoco se ha llevado el premio, pero sí que estaba nominado, aparte de Chico y Rita, había otro español nominado a los Oscar, que era el señor Alberto Iglesias, por el tema de del score, de la banda sonora original de la película El Topo. Alberto Iglesias no se ha llevado el premio en los Oscar, tampoco se lo ha llevado en los BAFTA, que donde también estaba nominado por el score del Topo, excelente score, por cierto. Y esto me rebota un poco a los premios Goya, porque Alberto Iglesias, pues realmente sí que estaba nominado a los Oscar, o sea, a los Oscar, perdón, a los Goya, pero no por El Topo, estaba nominado por La piel que habito. Entonces, claro, yo esto me hace pues empezar a hacerme preguntas, mi cabeza empieza a funcionar, a dar vueltas, y no sé, pues empiezo a preguntarme qué criterio sigue la Academia Española para nominar a un autor
por
una película o por otra, siendo que es español de por sí.
Sí, pero te lo digo bien fácil, que la producción sea española también.
Vale.
Los Goya es una promoción exclusiva del cine español, porque se miran en el ombligo. Hace unos años pusieron la categoría de película extranjera, uh-huh, porque la tenían que poner para aparentar. Uh-huh. Pero realmente pues se miran, o sea, estamos aquí en la autarquía que vivió España durante 40 años.
Sí, cultural, pues seguimos, ¿no?
Exactamente. O sea, quiero decir, cuando los Oscars, con todo lo que se les pueda criticar, más están internacionalizando, más veces una película extranjera acaba ganando un premio, como ha sido este año, los BAFTA lo mismo. Pues aquí nos miramos más a nosotros mismos, se ha de apoyar el cine español, recordemos que es un cine que vive absolutamente de nuestro dinero,
yeah,
por medio de las subvenciones, y bueno, pues los Goya no puede referenciarse, aunque sea el trabajo de un artista español, si ese trabajo lo ha hecho pues para la industria americana, inglesa,
o incluso
francesa,
británica,
o
sí, europea, sí, sí. Que es que, a ver, yo entiendo que se quiera un poco... hacer un poco apología, o no sé si apología o demagogia, de las producciones caseras del cine europeo y tal, frente a la industria estadounidense por tocha y por potente, ¿no? Pero, coño, las europeas, tío, o sea, quieras que no, estamos más o menos a la par, y yo no he escuchado el score de La piel que habito, pero, o sea, hostia, la del Topo es muy potente. Y me extraña que, o sea, yo ya no digo que le den el premio, pero que lo nominen, ¿sabes? Que salga por ahí, que Alberto Iglesias ha participado en una producción internacional británica para mayor INRI, y que ha sido también nominado, aunque no se ha llevado el premio, en los BAFTA y en los Oscar. Pero es que aquí ni Peter habla de eso.
Además, aquí, ¿sabes?, añadiría una cosa, que es que parece que los Goya quieran tener contento a un señor que tuvo hace unos años unas fuertes divergencias con la Academia de Cine Española. Sabemos por dónde van los tiros y entonces, bueno, pues aquí parece que hayan hecho aquí paz y después gloria. ¿No? Claro.
Y a mí es que después de la...
Estos mamoneos a mí, como no me gustan tampoco hablar de ellos, me parece perder el tiempo.
Pero es que, claro, yo es lo que te digo, yo cuando me empiezo a hacer preguntas no paro. Entonces, después de, digamos, del asunto de Alberto Iglesias, luego a mí, mi cabeza, que ha visto unas cuantas pelis en 2011, se acuerda de una especialmente, de un director también que en su DNI pone que es español, que es Jaume Colet Serra, que hizo una película bastante guapa llamada Sin Identidad, Unknown, de coproducción europea, que no es yankee, que tiene actores yankees en el reparto.
Igual.
Y este señor ni aparece nombrado ni nominado en ninguna. O sea, es que dices, o sea, no existe. Jaume Colet Serra no existe en el cine español.
Tú cuando ves una película y ahí no te sale que ahí ha intervenido el ICO. Ministerio de Cultura,
una tele de aquí,
Telecinco, ¿no? Canal Plus, 4, Antena 3, quien sea, pues claro, eso no tiene valor para la industria española y no la van a hacer publicidad en una ceremonia como los Goya. Claro. Porque no es más que un autobombo, o sea, es que no nos engañemos.
Y luego ya, o sea, ya
por... De hecho ya no les dimos coba en su día y no sé para qué lo estamos haciendo ahora.
Ya. Y el rollo ya acaba siendo, digamos, muy sangrante cuando nos miramos el listado de pelis europeas que optaban a la selección previa para el premio a peli europea de los Goya, ¿vale? Ahí ya entiendo que la subjetividad de los académicos es muy variada, pero recuerdo, para quien no se haya mirado el listado, que yo me lo he mirado, y en la lista previa de pelis europeas para el Goya europeo, pues estaban producciones como Attack the Block, Dinero Fácil o La Legión del Águila y...
No sobrevivió ninguna la criba.
Sí. Jane Eyre, Melancolia, The Artist y Un Dios Salvaje. Fueron las finalistas. Bueno,
por... Melancolia por ser de quien es, The Artist podrán decir que es la que ha acabado uno de nosotros, o sea que es igual. Te dejarán sin argumentos.
Por quitarnos este mal sabor de los premios inadecuados o de los premios ninguneados, decir que en la ceremonia de los premios irlandeses de cine y televisión yo me llevé una alegría al mirar los resultados, y es que resulta que una chica que está empezando en el cine, que ya lleva unas cuantas producciones, pero que tiene mucha proyección, que se llama Saoirse Ronan y que protagonizó, para el que no recuerde, una película llamada Ana, también de temática de espías y de venganzas y tal, que también comentamos aquí en el programa, pues se acabó llevando el premio a la mejor actriz en la ceremonia de los premios del cine y la televisión irlandeses. Quieras que no, aunque sea poco conocido el rollo irlandés, hay mucha gente del cine y la televisión irlandesa que participan en producciones europeas, internacionales y británicas, y al fin y al cabo aquí sí que no tienen miramientos de premiar a una actriz de ese país, aunque haya salido en una producción internacional, que no sé si era alemana, francesa.
Sí, una coproducción entre Alemania y Francia, sí.
Vale, lo que no era irlandesa. Entonces quería dejar ese pequeño toque ahí, ese pequeño punto de alegría en este mar de desazón que son los premios, que parece que estén comprados. Bueno, corremos el estúpido velo porque era bastante estúpido.
Bueno, pues vamos a intentar hacer aquí un
salto mortal hacia atrás. O...
A ver, ha habido, como ya hemos dicho, muchas peticiones en el libro de que hablemos de dos de los estrenos que van a ir este año. Yo ahora voy a hablar sobre un tercero que también me parece importante, más que nada porque
el que viene en abril.
Aquí tecnológicamente estamos ya a la última. No tenemos por aquí a Juan Carlos, pero estamos ahí. Entonces, voy a hablar del que no ha sido solicitado, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es Esos Vengadores, que viene el 27 de abril.
Es que es ya, casi.
Es ya, dos meses. A la vuelta de la esquina. Porque el amigo Unai, en su recomendadísimo blog de guardiaoscura.com, acaba de colgar la actualización con el póster oficial. Bueno, no sé si acaba de hacerlo, pero lo ha hecho hoy, día 29.
Sí,
y
ayer,
el nuevo tráiler de Los Vengadores. Nuevo tráiler ya con más escenas del Hulk y que va a valer la pena. O sea que para quien quiera ya puede ir corriendo a www.guardiaoscura.com. Se acerca el invierno, Ahí tenéis ahí, la ahí. Información sobre estos Avengers que llegan el 27 de abril.
Cree que el invierno también se va a acercar otra vez, en breve.
Sí, en breve.
Casi como con los Vengadores.
Ahora ya estoy metido yo, que si da tiempo, no dará tiempo, la semana que viene hablaré. Estoy metido con Spartacus, ajá, recordemos, segunda temporada sin contar la precuela, ese Spartacus Venganza. Uh-huh. Estamos metidos ya con la continuación de la temporada de Walking
exacto.
Dead.
A ver cómo
nos
remata.
Viene ya aquí Juego de Tronos, o sea que ya nos podemos empezar a atar los machos. Los otros dos estrenos que,
eso,
que entrate, queremos hablar. Entrate. Otro estreno en España, fecha confirmada en apariencia por la 20th Century Fox, es el 10 de agosto de 2012. Estamos hablando de Prometheus.
Veranito que nos viene, sí.
Este estreno no va a ser a la vez que el estreno internacional porque se estrena en Estados Unidos el 8 de junio. O sea,
olo.
Dos meses antes, nos la vuelven a dar con queso. Hostia. África comienza en los Pirineos y vosotros os lo coméis. Y el estreno del Hobbit, la primera parte, recordemos que nos han dividido, señor Peter Jackson, la película en dos entregas. Uh-huh. El libro es también más corto que El Señor de los Anillos, pues dos entregas en vez de tres. Luego supongo que saldrán las versiones extendidas y todas estas cosas que nos enchufan.
Por supuesto.
Esta vez sí, estreno internacional, a la vez en los Estados Unidos que en España. Según Warner Bros. Y Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. A través de New Line Cinema, para el 14 de diciembre de 2012. Entonces, recordemos, 27 de abril Avengers, 10 de agosto Prometheus y 14 de diciembre la del Hobbit, un viaje inesperado.
Hacia
que
el
será
final del año.
Hacia el final del año.
Y luego también en verano, en agosto, creo que cae la nueva de Nolan Batman. Así que.
Sí, quiero decir, que habrá bastantes más estrenos que tendremos que ir con ellos, pero bueno. Bueno, de este Prometheus, a mí me habéis hecho decir a la sinaudiencia que tanto ha exigido que hablemos de la producción, que me habéis hecho una putada enorme.
Ay,
porque, dispuesto a complaceros, pues me he puesto a bucear para sacar información de la película y ¿qué me he encontrado? Me he encontrado con una puta página web, lo tengo que decir así, que en la sinopsis te cuentan todo el argumento de la película. O sea, si ahora os leo los tres párrafos que tengo aquí, dejáis de escuchar el programa a la mitad de la audiencia.
Jordi, yo si no te importa me voy a salir fuera.
No, no hace falta, no hace falta porque yo no voy a hacer la putada. Pero bueno, o sea, es que explican realmente todo el argumento. Eso es una... Bueno, es un spoiler en sí. Vale. Se tendría que llamar sin spoilers,
ya.
En vez de sinopsis.
Ya.
Bueno, pues... pocas cosas puedo deciros de la película. No, porque quiero decir, cualquier cosa es desvelar. Ya. Lo único que se puede decir es que en esta nave, Prometheus es el nombre de la nave, supongo que este es un detalle que ya conoceréis la mayoría.
Sí.
Es una precuela de lo que pasa en Aliens.
¿Pero está confirmado lo que es una precuela o está abierto a
así la tildan? Lo que pasa que, claro, yo viendo el argumento no me atrevería a decir que es una precuela. Lo que pasa que aquí... Sí que os voy a decir que en esta película no solamente van a explicar el origen de los aliens, sino que, no sé si esto es un spoiler, se va a explicar el origen de la humanidad.
Vale.
O sea, no he dicho nada, ¿vale?
Que puede estar entroncado con el origen de los aliens o no.
Es una pretensión.
Bueno.
Está entroncado. Esto ya lo acabo de decir porque como me lo han jodido a mí...
Bueno, es que si no, no tendría mucho sentido la película tampoco. O sea,
efectivamente. Entonces, datos. A ver, la acción transcurre en el año 2058.
Un poquito antes que todas las anteriores.
Correcto, por eso pueden decir que es una precuela.
Mayormente.
Y entonces, realmente, es la investigación del origen de la humanidad el detonante de... el primer encuentro con la raza alienígena. O sea, no engañamos a nadie diciendo que aquí evidentemente van a salir aliens, porque si no, no tendría ninguna relación ni ningún sentido.
Y nos estaría hablando de esto aquí ahora.
Y van a salir, pues, humanos que van a tener que enfrentarse a ellos, en este caso, conocerlos.
Uh-huh.
Pues bueno, pues este Prometheus, yo creo que tampoco es bueno desvelar más cosas. No, la película...
Simplemente sí que es, podemos hablar de los humanos que se van a encontrar con los aliens.
Sí,
por ese reparto, que va a tener Prometheus.
Ya lo dijimos en su día, ¿no? Tenemos a Noomi Rapace, para
exacto.
Quien no recuerde, es la
protagonista.
¿Salander se llama? ¿Cómo se llama la hacker de las novelas?
El nombre no me acuerdo, pero es la protagonista de Millennium, sí. la trilogía sueca.
Pero la sueca, exacto.
La sueca, sí, señor.
Entonces, ¿Lili Salander puede ser? Es que no he leído ni la novela, entonces me suena de haberlo leído alguna vez. ¿Lili Salander
no,
o...?
No recuerdo.
Bueno, es igual, no tiene importancia. Tenemos, como no, al señor Michael Fassbender, que el señor es...
Lisbeth Salander, sí.
Lisbeth Salander, mira. Sí. Buena memoria. El señor Michael Fassbender, que está en todos los
regalos. Que lo tengo yo, que sale en todo. Tiene un clon Michael Fassbender.
Tenemos a Charlize Theron, tenemos a Idris Elba, que recordemos que es el actor que ya hablamos de... que hacía de...
Sí, del guardián.
De guardián de Asgard, sí. Correcto. Que actor británico, por cierto. Uh-huh. Tenemos por ahí también al Guy Pearce, a Patrick Wilson, mucha gente. Entonces, bueno, pues en este reparto, que por lo que se dice será reducido, en el sentido de que Ridley Scott va a buscar la atmósfera del Alien original.
O sea, nave espacial.
Nave espacial, espacios reducidos, poca gente y, evidentemente, jugar con el espectador en el sentido de hacerle sentir un poco la claustrofobia y la tensión de estar encerrado en un sitio con una amenaza, ¿no? Uh-huh. Aquí, obviamente, perderemos el factor sorpresa de la criatura, porque la criatura la conocemos, a menos que haya algún tipo de sorpresa, que casi voy a preferir que no, porque luego otros inventos que hubo en otras partes de Alien no me dejaron satisfecho. Yeah. Sí, sí. Es que yo podría hablar mucho sobre la imagen del póster.
Vale, y en la imagen del póster sale una especie de cabeza humana, no sé si un busto o una estatua o tal.
O sea, sería una isla, un cabezón de la isla de Pascua, pero más humanizado.
Más
¿no?
humanizado,
no tan,
que a mí
un rasgo más humanoide.
Que a mí me ha recordado al cabezón pelado del señor Brando en el final de Apocalipsis Now.
Sí, sí, tiene me una parece, retirada. Me parece puede ser que, un homenaje incluso.
Me parece que es igual un poco menos gorda por los lados, pero realmente parece la cabeza de Marlon Brando ahí con las penumbras.
Obviamente, ¿no? Eso está relacionado con el origen de la humanidad.
Vale, hostia, o sea, Marlon Brando es el padre de la humanidad.
No, a ver, yo tampoco sé la apariencia física de los creadores, si hubo creadores o de lo que sean, ¿no?
Los eternos.
Entonces, bueno, pues yo creo que tampoco hay que desvelar mucho más de Prometeos. No,
yo creo que ya hemos echado cuarto y mitad ahí.
Ya tenéis unos datos suculentos. Sí. Quien quiera indagar, pues que tenga cuidado porque le van a chafar la película y tampoco es cuestión.
Yo con lo que ya nos hemos metido hoy en el cuerpo, yo creo que ya de aquí al verano ya no voy a... todo. Siempre que vea Prometeos pasaré de largo, tío. No sé.
Y voy a rápidamente con el Hobbit, a ver si te doy esos 5 minutos para Buriet.
Sí, sí, bueno, ya veremos. A ver, tú dale al Hobbit y si no, pues pasa.
A ver, ¿qué tenemos del Hobbit? A ver, yo recuerdo que el Hobbit lo leí primero, que El Señor de los Anillos, uh-huh. Y de hecho me costó leerme El Señor de los Anillos porque a mí, y a lo mejor hay quien dice, ¿pero cómo dices eso? A mí el Hobbit se me hizo pesado.
Bueno, no se puede agradar a todo el mundo, joder. Y...
Entonces, El Señor de los Anillos, menos. Tampoco quiero decir que El Señor de los Anillos sería un libro que me releería, como sé que hay gente que se lo ha releído 4, 5, 6 veces. No, o sea, a ver... Le tengo aprecio a la obra de Tolkien,
claro.
Pero encuentro que se recrea demasiado en la creación y en la descripción de su mundo y sus criaturas.
Es muy enciclopédico.
Exactamente.
Tío, no
entonces,
es novelesco, es
claro,
enciclopédico.
Entonces, a mí me gusta más otro estilo narrativo, sencillamente. Entonces, pues siempre me ha costado un poco digerir las narraciones del señor Tolkien. Entonces, de hecho, el Silmarillion ni siquiera lo he leído. Así queda. Entonces, ¿qué pasa con este Hobbit? En este Hobbit lo que nos vamos a encontrar, para quien no se haya leído el libro, es la aventura de Bilbo Bolsón, uh-huh. De cómo consigue el anillo. Tenemos otra vez ahí a Gandalf el Gris, que le va a acompañar en sus viajes. Y en esta ocasión le van a acompañar también pues un grupo de 13 enanos.
De aliados.
Que van a ser los que van a correr las aventuras con Bilbo y con Gandalf.
Aleluya, que por fin se le dé protagonismo a los enanos en este mundo, ¿no?
Sí, pero ya empieza a haber divergencias porque han salido los diseños de producción y los maquillajes de los enanos.
Vaya.
Y hay algunos enanos delgados, lo cual no ha gustado mucho. Y además, el digamos que el enano jefe del grupo, que es un poco el que coge el lugar de Aragorn como héroe de acción del Hobbit,
sí.
Que en este caso es el Thorin, escudo de roble.
Ajá.
Es un enano alto para ser un enano.
Vaya.
algo estilizado. Entonces, habrá gente que no le acabará de convencer. Aparte, yo creo que el señor Peter Jackson le va a dar más empaque a este grupo de enanos, los va a hacer más guerreros.
Ajá.
De hecho, uno de ellos creo que es el padre de Gimli. Y entonces les va a hacer que sean más respondones. ¿Por qué? Porque en el libro son muy pusilánimes. En el libro enseguida los capturan, enseguida se rinden y realmente parecen unas madres teresianas que van arriba y abajo.
Con armas, ¿no?
Pero sí, sí, por los mundos de Tolkien, ¿no? Entonces yo creo que aquí les van a hacer un poquito más respondones. Yo recuerdo El Hobbit como un libro con menos acción, lo cual no quiere decir que no tenga, pero con menos acción que el Señor de los Anillos, en cuanto a épica, batallas y tal, aunque sí tiene sus momentos. Y sobre todo, preocupa mucho, o la gente se relamerá y se le caerá la baba, con lo que va a hacer el señor Peter Jackson con un personaje en concreto del libro. Que estamos hablando de Smaug. No voy a decir quién es Smaug, quien haya leído el libro ya sabrá quién es, y la importancia que tiene en esta historia. Decir que van a salir viejos conocidos. Bilbo se va a encontrar con Gollum.
Viejos jóvenes, además.
Viejos jóvenes conocidos, sí. Entonces, bueno, en el caso este, cuando se encuentra el Gollum, ya el Gollum tiene las suyas, ya. Decir que el Gollum vuelve a estar interpretado por Andy Serkis. Vamos a encontrarnos con Saruman, otra vez encarnado por Christopher Lee. No se sabía si iba a salir en estas partes o no, y al final sí que está incluido y va a tener su actuación. De hecho, ya han salido publicados algunos vídeos subtitulados del diario de rodaje con una escena final de Christopher Lee muy graciosa que yo recomiendo ver. Y bueno, además me congratula porque como realmente el domingo no lo he dicho, pero fui a ver La Invención de Hugo.
Eso lo contarás en otro programa, ¿no?
Sí, porque no va a dar tiempo ya. Pues ver al señor Christopher Lee con 90 y pico años en pantalla todavía, pues pone los pelos de punta.
Pone pelos de punta, este señor.
Entonces, bueno, pues tenemos por ahí al señor Christopher Lee. Para quien se lo pregunte, pues tenemos ahí también al señor Orlando Bloom, porque recordemos que los elfos son longevos, como pocos. Hugo Weaving, obviamente. Tenemos Cate Blanchett también. Se habló mucho sobre si vamos a tener por ahí a Viggo Mortensen haciendo algún enlace entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, aunque fuera una cosa que no saliera en los libros.
Porque algún bisabuelo de Aragorn.
No, un enlace atemporal, como algún nexo con un salto en el tiempo, alguna cosa así. Finalmente se ha descartado, o sea que no se preocupen, Viggo Mortensen no ha participado en el rodaje, no vamos a tener a Aragorn, y bueno, pues el señor Peter Jackson se ha centrado en la historia de Hobbit, aunque la va a contar a su manera, evidentemente.
Claro, que siempre cuenta con su punto de vista.
Bueno, decir que la película se está rodando en 3D, que además la película va a venir no solo en 3D normal, sino para cines IMAX 3D, aunque creo que en España solo hay en Madrid y Barcelona. En Sevilla creo que había uno, pero no sé si aquello con la Isla Mágica desapareció.
Lo llevó un huracán.
Pero bueno, que se podrá ver también en sistema IMAX 3D, no solamente en el 3D convencional, para gente que quiera pantallas desde de metros y metros cuadrados.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues ya creo que
Está ahí dado el beneplácito sobre el proyecto del Hobbit, y bueno, que aún queda, este viene a final de año, o sea que aún
hablaremos largo y tendido iremos dando las notas que vayan apareciendo sobre,
por supuesto,
sobre el rodaje.
A mí, o sea, en vez de 5 va a ser un minuto, pero si me dejas un minuto te hago un buried y
te
entierro vivo ahí, que no es nada sexual. Bueno, simplemente lo primero que voy a decir es eso, que recomendar Buried, enterrado, la segunda peli del Rodrigo Gortázar. Es un proyecto audaz, muy audaz, que el cabrón lo que ha hecho es coger una idea para un corto, adaptarla para un minuto 30, o sea, para una hora y 35 minutos y salir airoso del intento, lo cual es de aplaudir, porque mucha gente hace ese tipo de cosas y acaba estrellándose estrepitosamente. Aquí el señor Cortés, yo creo que ha salido, digamos, vencedor de ese reto. Decir que, a pesar de que la trama transcurre mayoritariamente dentro de un ataúd, decir que el peso de los diálogos que hay, porque evidentemente el tipo que está encerrado en el ataúd pues tiene contacto exterior mediante un móvil, y a través de las llamadas de móvil que va pudiendo hacer, pues digamos que nosotros nos vamos enterando de su situación personal, su situación profesional, de su situación real, de por qué está dentro del ataúd. Y todo ello es muy ilustrativo, es muy original desde el punto de vista del guión, a pesar de que hayáis podido escuchar spoilers si no habéis visto la película, porque yo de hecho no os voy a decir ni una sola palabra, aunque podría decir el nombre de un país, pero no lo voy a decir. Y decir que con esas llamadas y ese conocimiento que vamos adquiriendo del protagonista sobre la marcha, digamos, va acompañado de una tensión ascendente hacia la resolución de la película, a la resolución del enterramiento de este enterrado vivo, y que además pues acaba teniendo un final muy ajustado a la historia, un final que, como en el caso de Luces Rojas, para mi gusto es acertado, pega bien con el resto de la historia, y decir que es una peli disfrutable, que tiene unos títulos de crédito iniciales brutales, con ese tema que hemos escuchado al principio del programa, el tema de las letras y el diseño gráfico de los títulos de inicio también muy guapo. Quizás se ha invertido más en eso que en otras partes de la peli, pero decir que la peli también tiene pequeños fallos. O sea, cuando veáis la película, preguntaros el volumen que tiene la caja de donde está enterrado el señor Ryan Reynolds, preguntaros si el uso, desmedido del cipo dentro del ataúd no va a consumir excesivamente el poco oxígeno que tiene para respirar, y si le duraría realmente una situación así hasta donde le dura en la película, y sobre todo estamos atentos al tamaño mutante del ataúd. O sea, según qué escenas, según qué cosas pasan en la película, el ataúd parece que cambia de forma, de dimensiones, pero bueno, son trucos
cambiaba de formas y dimensiones porque Rodrigo Cortés, como 9 o 10 ataúdes diferentes según si tuvieran que hacer travelings, planos de arriba, de al lado, de... Sí.
Pues ahí queda, que le echéis un vistazo si no lo habéis visto, porque cuanto menos es un ejercicio audiovisual estimulante. Así que con eso nos vamos.
Pues la semana que viene.
Thank you.